Y volvemos con más palabras y expresiones en inglés. Si muchos de ustedes aún se quejan de que no entienden de lo que hablan muchos angloparlantes, les aconsejo que vean estos videos. Van a ver que su mente va a estar más capacitada para entender el inglés de la vida diaria. No se desalienten si no recuerdan todas estas frases para que ustedes mismos las usen, pues la idea es más que nada comprenderlas. Recuerden que aquí ustedes van a aprender cosas que una persona que vive por mucho tiempo en un país angloparlante recién logra comprender. Aquí yo se los entrego gratis, solo es cuestión de ver estos videos. Don't stoop to his level. ¿De qué se habla? Aquí se nos está aconsejando a que no nos rebajemos al nivel de otra persona, a que no hagamos lo que criticamos de dicha persona. No te rebajes a su nivel. Don't stoop to his level. I didn't like this song at first, but it's really grown on me. La primera parte dice, al principio no me gustaba esta canción. Pero ¿qué significa la segunda parte? Grown es el participio de grow, crecer. La idea es que poco a poco la canción se te hace familiar y comienzas a apreciarla más. Uno puede usar esta idea con cualquier cosa que al principio no la apreciabas y que después lo haces. Al principio no me gustaba esta canción, pero poco a poco me ha empezado a gustar. I didn't like this song at first, but it's really grown on me. Si unos padres dicen, Our toddler is acting up out of spite. ¿De qué están hablando? ¿Qué es toddler? Aquí se está hablando de un niño. En inglés al recién nacido se le llama newborn, al niño que empieza a desarrollarse de entre los 2 meses hasta el año se le llama infant, y al niño que empieza a caminar desde el primer año hasta los 4 lo llaman a toddler. Volvamos entonces a la idea principal. ¿Qué es acting up? El verbo act up significa portarse mal. Es un sinónimo del verbo misbehave, portarse mal. Act up es muy usado cuando uno se refiere a un niño o un adolescente que se porta mal. ¿Y qué es out of spite? Eso significa por despecho, por rencor. Es la actitud en donde alguien quiere herir a otra persona a cambio del sufrimiento que dicha persona siente que le hizo. Nuestro niño se está portando mal por despecho. Our toddler is acting up out of spite. Entonces, ¿qué sería esto? My car is acting up. ¿Mi auto se está portando mal? No. Cuando un aparato, en este ejemplo un auto, empieza a fallar, algunos usan este verbo, act up. Mi auto está fallando. My car is acting up. Ustedes pueden usar este verbo con aparatos como, por ejemplo, cuando falla una computadora, el termostato de la casa, etc. Ahora imaginemos que la persona que dijo que su auto está fallando describe la falla. When I started, I can just take off. I have to let it warm up, and even then, when I start driving, it starts jerking. Analicemos las palabras en amarillo para poder entender mejor. Para encender un auto en inglés no se usa el verbo turn on, se dice literalmente start, iniciar. Take off es un verbo que significa despegar cuando hablamos de un avión, por ejemplo. Él está usando take off como para decir que sale con el auto, que lo pone en movimiento. Warm up es calentar. Y jerking viene del verbo jerk y su significado general es jalar algo con un movimiento rápido, dar un tirón. Aquí él da a entender que el auto da una especie de tirón. Cuando lo enciendo no puedo salir. Tengo que dejarlo calentar y aún así, cuando empiezo a conducir, empieza a dar jalones o a sacudirse. When I started, I can just take off. I have to let it warm up, and even then, when I start driving, it starts jerking. Supongamos que estás oyendo música y alguien te dice, crank it up. ¿Qué quiso decir con eso? Él está diciendo que subas el volumen. Crank it up es un sinónimo de turn it up, súbelo. Cuando uno sube el volumen o está subiendo la intensidad de un termostato, se puede usar tanto crank up así como turn up. Pero ¿y de dónde viene este verbo crank up? Crank up es la acción de dar vuelta a una manivela. Era muy usado para describir el giro que se daba a la manija de los primeros autos para encender su motor. No one man is an island. ¿Es esto correcto? En realidad, sí. Es otra forma poco usual de expresar no man is an island. Ningún hombre es una isla. Un popular dicho que significa que toda persona no es completamente autosuficiente, que depende de los demás. Otro ejemplo. Ninguna persona lo sabe todo. No one person knows it all. Recuerden que esto no es muy común. Van a oírlo más así. No person knows it all. Un músico dijo esto en una ocasión. I feel less of a musician, more of a tinkerer. ¿Qué es tinkerer? Tinkerer es una persona que gusta de arreglar cosas y experimentar con ellas, como por ejemplo ese tipo de personas que les gusta arreglar computadoras y le añaden cosas extras a ella. Aquí él está diciendo, no me siento músico, me siento más como una persona que experimenta con la música. I feel less of a musician, more of a tinkerer. Tinker también es un verbo que expresa la acción de experimentar y arreglar algún aparato. He estado lidiando con este auto, es decir, que ha estado arreglando o añadiendo algo más al auto. I've been tinkering with this car. Y entonces, ¿qué significa esto? Stop tinkering with your food and eat. Aquí el verbo tinker significa juguetear con algo de una manera distraída. Deja de jugar con tu comida y come. Stop tinkering with your food and eat. You reap what you sow. You reap what you sow. ¿Qué significa esto? Es un famoso dicho que nosotros también usamos. Literalmente, tú cosechas lo que siembras. ¿Y qué se está diciendo aquí? A propósito, ¿cómo se pronuncia el verbo en amarillo? Su, no. Este verbo se pronuncia igual que sembrar. Sow, sow. Y significa coser, con S, cuando hablamos de coser con un hilo. ¿Sabes cómo coser esos jeans? Do you know how to sew those jeans? Recuerden, sow, sembrar, tiene la misma pronunciación de sow, coser. ¿Y tienen idea de qué se está diciendo aquí? When you harvest, you gather a ripe crop from the fields. Harvest es cosechar. Gather es reunir. Ripe es maduro. Crop es cultivo. Cuando tú cosechas, tú reúnes un cultivo maduro de los campos. When you harvest, you gather a ripe crop from the fields. Imaginen que una persona busca algo de comer en casa de un amigo y le dice, All you have here is a spotted banana. ¿Qué es a spotted banana? Él se refiere a esas bananas que tienen manchas negras o black spots, pues están muy maduras. Helicopter parents spoil their children rotten. ¿Qué se dice aquí? ¿Qué son helicopter parents? Padres helicóptero son los padres que sobreprotegen en exceso a sus hijos. Imaginen a unos padres volando en helicóptero para vigilar a sus hijos. ¿Y qué es spoil? Spoil es mimar, consentir, malcriar. Rotten significa podrido. Cuando se une esta palabra a la idea de spoil, spoil rotten, ya no es solo consentir, sino es consentir excesivamente. Aquí se está explicando el concepto de helicopter parents. Los padres helicóptero consienten en exceso a sus hijos. Helicopter parents spoil their children rotten. Si alguien dice, "This milk is spoiled", ¿acaso dijo que la leche está mimada? No, está diciendo que la leche ya se pasó de la fecha de vencimiento y que está fermentada. Spoil también significa arruinar. Es como si se hubiera dicho, "Esta leche está arruinada". This milk spoiled. Como por ejemplo, arruinaste nuestra sorpresa. You spoiled our surprise. O la famosa advertencia que se dice antes de contar la trama de una película. Spoiler alert. Es como si se hubiera dicho, alerta, voy a arruinar la película para todos los que no la han visto, pues voy a contar la trama. Este tipo de comentario no es tan común, pero algunos lo dicen. Me temo que Sam is going cuckoo for Cocoa Puffs. ¿Qué es esto? En los Estados Unidos hay un famoso cereal llamado Cocoa Puffs. En sus comerciales, este pájaro siempre mencionaba que se volvía loco por los Cocoa Puffs y decía, I'm going cuckoo for Cocoa Puffs. Entonces, me temo que Sam está volviéndose loco. I'm afraid Sam is going cuckoo for Cocoa Puffs. Let's do it just for shits and giggles. ¿Qué es just for shits and giggles? Si ustedes han seguido esta serie de videos, en un video anterior mencioné que giggles son esas risitas que un niño suelta. Esto significa, hagámoslo solo por diversión, sin un propósito determinado. Let's do it just for shits and giggles. Si lo quieren decir sin groserías, let's do it just for the fun of it. Pero como imaginan, las formas vulgares son más oídas. Esta es otra que es más o menos fuerte. Let's do it just for the hell of it. El conocimiento del inglés nunca se acaba, por lo que parece, ¿no? Les aconsejo algo. No se pongan a pensar en lo que les falta por saber. Al contrario, piensen en todo lo que han aprendido y se van a asombrar del conocimiento que ahora tienen. Muchas gracias y hasta la próxima.